Universidad Andrés Bello, institución acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Betterfly y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:02 de este martes 8 de agosto de 2023, le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Mati?
He tenido mejores temporadas, pero
sí,
bien.
Así supe.
Estoy un poco constipado.
El otro día me irritaron por usar esa palabra.
¿Está mal?
Sí. ¿Por? O sea, no, tiene la tercera acepción es la que nosotros le damos. ¿Ya? Pero...
Que resfriado suena muy simple.
Sí, a mí me pasa lo mismo, yo usé la misma palabra así y me creía un poco la muerte. ¿Eh? Y se reían, y hasta que de repente pregunté de qué se ríen tanto, y tiene más relación con el estreñimiento.
Claro. Mira, no, ese problema todavía no lo tengo, pero ¿no? Te aviso, cualquier cosa aviso, pero mira...
Que así fue tremendo y yo me puse súper colorada, imagínate.
No, tú, no.
No, roja, colorada, se me salió la vena hasta que se me sale en la frente, pero, así se me salió gigante.
José, pero más casi vale explota. Ponerse colorado que 100 veces amarillo. Sí. Quiere decir que eres una mujer que tiene vergüenza.
Sí,
eso está bien.
Tengo bastante.
¿Qué prefieres, que te dijeran que eres sin vergüenza? No, pues.
O una desvergonzada.
Una desvergonzada, tienes vergüenza.
No, tengo vergüenza.
Muy bien.
A mucha honra.
No, la maravilla de la radio es que te permite hacer esto con una calidad que, pero si no dijéramos, nadie se enteraría que estoy jamás, en mi casa con un nunca. Equipo estupendo que tiene la radio y una buena conexión a internet y ya está. Así es que me permite cuidarse. Y yo, como creo mucho en la medicina...
¿Alternativa?
No. Yo soy súper tradicional para la medicina. Pero para la medicina del autocuidado.
Ya, ¿y cuál es esa, por ejemplo?
Yo creo en dos medicinas.
A ver.
Aparte la de los que estudian medicina, que les tengo el mayor respeto.
Sí.
Pero creo que hay una que es anterior, que ya. Es la de la psiquis. Alguien podría decir que es chanta, que es Pablo Coelho, que viene, pero no darle mucho la pasada a las enfermedades. Es que está todo el rato enfermándose, sí, todo el rato anda sintiendo dolor y todo
hay
el rato.
Hay gente
está
que es como hipocondriaca.
Claro, y todo el rato, y me va a doler la cabeza, y me voy a sentir mal, y me va a pasar. No. Te va a terminar pasando, creo yo, esta es mi sensación.
Como que tú llamas a la enfermedad.
Exactamente. Hacia ti. Suena un poquitito como poco serio, poco científico, pero tengo yo menos la sensación de que hay que darle un poquito la pelea. Pero sí. Cuando uno ya tiene, y también uno se conoce, y tiene ya signos inequívocos de que te duele, no sé, a mí me pasa que me duele un poco la espalda, como la columna abajo de la espalda, sí. No tan abajo, pero...
Como el riñón.
Como el riñón, como que te roza la piel con la ropa.
Ay, sí.
Te pica un pelito la garganta. Bueno,
hay que tomar medidas.
Y yo, después de pasar por 3 años en cursos de anatomía, patológica, ¿y qué otros ramos? Ayúdame.
Anatomía.
Fisioterapia. Sí. Cirugía general. Me he dado cuenta que...
Medicina preventiva.
De familiar. Todo tipo, tal cual, incluso medicina ancestral.
Ya.
Me he dado cuenta que si uno se mete a la cama o se toma...
Eso es lo mejor de todo.
Toma los recaudos que uno ya sabe que tiene que tomar antes o muy con los primeros síntomas, creo que te dura la mitad. Y los porfiados que se creen imprescindibles y que van salpicando bichos a diestra y siniestra y creen que siempre tienen que estar, bueno, terminan, sí, nos dura 2 semanas el resfrío.
No, y además nos contagian a todos, y que ahí hay una incomprensión de parte del enfermo que se cree héroe, y que al final es todo lo contrario, porque esparce la enfermedad entre todos los que lo rodean, y eso termina siendo bien contraproducente, fíjate. Terminan todos constipados.
Tal cual. Oye, pero... Y hay otra cosa que yo tenía un jefe que tenía dichos muy buenos, un jefe ya mayor, y decía una frase que era muy buena, respecto de aquellos que van a hacer heroísmo en los lugares de trabajo con fiebre, por ejemplo.
Sí, sí.
Decir, era viejo, y ya tenía su carrete, le decía, muchachos, el cementerio está lleno de gente imprescindible. Así que quédense, no crean que sin ustedes esto se cae.
Claro, que no va a andar. Que no van a andar.
Todos los que están aquí en el cementerio en algún momento creyeron que sin ellos la cosa no funcionaba. Y están de lo más bien descansando. Así que, nada, igual tengo que ir en la noche al canal. Pero eso es otra cosa, porque bueno. Si uno no avisa a tiempo, deja la escoba también.
Sí, es lo que es el rostrismo, po.
No, y me he cuidado todo el día. Me he cuidado todo el día, así que estoy estupendo. Bueno, siento que hay mucho virus dando vuelta, mucha enfermedad, mucho enfermedad simple, pero mucho resfrío dando vuelta, cambio de temperatura, ¿y eso puede ser?
Puede ser, no me ha tocado tanto, fíjate, últimamente, pero basta que uno empiece y así, la bola de nieve. Así que quizás...
¿Tú cómo has estado?
No estoy constipada, no me he enfermado tanto este año, salvo que... No, ¿tú te acuerdas que tuve la enfermedad? ¿Te acuerdas de la enfermedad?
No, me acuerdo de tus vacaciones, de tu enfermedad no tanto.
No, acuérdate de la enfermedad, bueno, que tuve tremendo, que casi me morí. O sea, no casi me morí, pero estuve realmente mal, con 39 fiebre. No, te quiero ver con 39.
Estuvimos muy preocupados en la radio.
Es que fue un antes y un después.
Sí, no, de hecho, Kike había mandado, no, esto que no se sepa, pero que había mandado
a hacer la placa.
Una placa y flores. Y yo le dije que me parece un poco anticipado, me parece un poco hacer la José Luis Perales con la José Ríos, no es adecuado.
Cadena de oración, dice el Richie.
Claro. Toda noticia sobre mi muerte puede ser prematura.
Puede ser prematura. Bueno, después de la enfermedad, de aquella enfermedad que fue como un antes y un después, después de eso estaba bastante bien, sí.
Ya. Oye, los que no están.
No están
muy
tan bien,
hay
unos que no están nada bien.
Hay unos que no les alcanza el tiempo ni para resfriarse, ni para ponerse mascarilla, ni para quedarse en casa. Bueno, en particular hay que apuntar la atención al ministro Jackson, porque creo que la noticia de esta tarde, sí, que el Partido Republicano ha anunciado, y hasta donde entiendo con el apoyo de otras bancadas de la oposición, una acusación constitucional en contra del ministro, que tiene el récord de...
Esta es la segunda, ¿no?
Que es la segunda que tiene él. Es la segunda acusación constitucional, tal cual.
Oye, no solo eso, además de la acusación constitucional, hoy día tuvo una comisión bastante ardua, dura, bien complicada, bien dura, donde lo interpelaron por los presupuestos en desarrollo social, y donde la senadora Rincón, Jimena Rincón, y el senador Alfonso Durresti, del Partido Socialista, oficialista, además, fueron muy, muy duros, lo increparon respecto a la transparencia, respecto a los datos, respecto también a la diligencia con que el Ministerio de Desarrollo Social y en especial el ministro Jackson se han comportado en el tema convenios. Así que tuvo una tarde bien, bien compleja el ministro Jackson.
No, realmente lo está pasando muy mal el ministro Jackson, y yo insisto en el punto desde el día uno.
Sí.
El tiempo dirá de qué es responsable, habrá procesos judiciales, habrá procesos políticos, pero lo que es una verdad indesmentible, desde el día uno, no a estas alturas, desde el día uno, lo digo con harta modestia, porque ¿quién es uno para decir eso, ¿no es cierto? Ni dar lecciones de nada, pero la observación simple nos permite ver que la frase que hizo Jaime Quintana, aquí no se... Mira, lo más increíble es que no se necesita a la oposición muchas veces. Es escuchar a Castro, es escuchar a Julio Castro, a Fidel Espinosa, es escuchar a Jimena Rincón. Alguien dirá ya, oposición, ya déjalo un rato.
Ya, Alfonso Durresti.
A Javier Durresti. Es escuchar a Jaime Quintana, que es el próximo presidente del PPD, que es la carta del oficialismo, que dice que el ministro Jackson se ha transformado en un problema. Eso es hacer leña al árbol caído. Al revés, creo que es cuidar a una figura que es... que ya nos promesa, que es una figura bien importante de la política chilena, que va a durar muchos años y que creo que está saliendo muy mal parado por una tosudez del gobierno, también por una...
Sí, por un descriterio de la oposición que forzó una situación.
Claro, una desmedida presión de la oposición en entrar en campos que no le son propios, como exigir renuncias de ministro, pero dejando todo eso de lado. Yo creo que el gobierno en algún momento tiene que cuidar al ministro Jackson y sacarlo de su lugar, porque no está pudiendo hacer su trabajo, sencillamente, y porque tarde o temprano va a salir. ¿Para qué alargar un proceso? ¿Por qué no bajarle tensiones al proceso? ¿Para qué subir la temperatura en un caso que ya está en sí caliente y que sí tiene méritos propios para encarajinarse? ¿Por qué no sacar un... Para eso operan muy bien los fusibles.
Para eso también están los ministros, exactamente. O sea, en la historia de los gobiernos. Oye, y sobre el tema, solamente para dejar el aviso, ¿es posible que Camila Vallejo, vocera de gobierno, haga un punto de prensa en los próximos minutos para referirse justamente al tema de la acusación constitucional en contra del ministro Jackson? Así que vamos a estar bien atentos a ese momento para hacer el corte si fuera necesario. De hecho, ahora está hablando el ministro Jackson. Si quieren, lo
por favor,
lo ponemos en 24 horas.
Un anuncio que si bien no me sorprende por parte de quienes lo ingresan, la verdad es que nos toma por sorpresa, porque durante todo el día he estado trabajando desde temprano acá en el Congreso Nacional, primero en la Subcomisión Mixta de Presupuestos, dando cuenta de la ejecución del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los distintos programas, luego con la tramitación en la Comisión de Hacienda del proyecto de inclusión laboral que logramos aprobar por unanimidad en la Comisión de Hacienda, después de que fuese aprobado también acá en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, por lo tanto que pasa a la sala, para que podamos dar una buena noticia a las personas con discapacidad y en materia de inclusión laboral, y luego para tramitar acá el proyecto de envejecimiento digno, activo y saludable, por lo tanto... En medio de este trabajo legislativo que es bien intenso, que tenemos una agenda potente que se está planteando, que es transversal también en términos de sectores políticos, que desde los distintos sectores se ve con buenos ojos, vemos esta acción, en este caso del Partido Republicano, por segunda vez, que sin previo aviso, anuncian una acción como esta, que en este caso, sin ningún tipo de fundamento hasta ahora, no hemos visto ningún fundamento que se haya puesto sobre la mesa. Y por supuesto que yo voy a seguir trabajando. Mañana, por ejemplo, tenemos en la mañana probablemente la tramitación en la sala del proyecto de inclusión.
Escuchábamos al ministro Giorgio Jackson.
No hay visos de renuncia.
No hay visos de renuncia y además asegura estar muy sorprendido respecto a esta acusación constitucional y de que no recibió ningún tipo de aviso previo respecto a la acción que tomó el Partido Republicano, donde él remarca que es segunda vez que emprenden una acción de este tipo en su contra.
Oye, y lo último, antes de los titulares, porque ya estamos pasados, es que para el registro, estamos frente a lo que sería la quinta acusación constitucional en el año y de marzo a julio, un año 5 meses. Sí. Yo no sé cómo anda en la tasa, digamos, por mes respecto del gobierno anterior. Y es la segunda contra del ministro Jackson, la otra fue contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que recordemos que renunció antes.
Sí,
el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que fue la semana pasada, y contra la ministra Iske Siches muy temprano y también terminó saliendo del gabinete.
Muy sintomático de lo que del estado de nuestra política actual.
¿Alguien podría preguntarse qué hay de nuevo que justifique, no que... O sea, que explique más que justifique, perdón, porque lo determinarán quienes revisen los méritos propios de la acusación, tiene que ver con este instructivo o con esta medida que se tomó en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia cuando era ministro George Jackson en ese ministerio para no dar cuenta de las
de los convenios, de la auditoría de los convenios con instituciones privadas.
Entonces ahí habría una, a juicio de los acusadores, una materia muy sensible que lo dejaría o que lo apartaría, a juicio de ellos, del cumplimiento de sus obligaciones. 7:14 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo está tu salud?
Bien.
¿Cómo Roble?
Como Roble.
O sea, lo tuyo y los cambios de temperatura es bien serio, porque como trabaja en el exterior muchas veces en las terrazas. Sí. Y...
No, está bien expuesto.
Sí, dices, sí, lo tuyo es bien expuesto tu trabajo.
Sí. Claro. Alguien tiene que hacerlo, eso sí, María.
Exactamente.
Pasar de los estudios a las terrazas.
Es el mártir de las terrazas, Matías.
Sí. Muy ¿tú, bien. ¿Qué tal el pádel hoy día?
No, si no salgas para adelante. ¿Qué pádel de qué? Si estoy con zapatilla, con pantufla y
con zapatilla.
Con zapatilla, Pavel. O
sea, los auditores que dicen que te vieron hoy día en un centro deportivo están en lo cierto, ¿no?
¿Amerita acusación?
No.
Vas a tener que probarlo ante la justicia.
Acá primero hacemos interpelación y después.
Queremos ver la zapatilla levantarse.
Vamos a titulares.
Vamos con los titulares. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al índice de precios del consumidor de julio informado hoy, que llegó al 0,4%, asegurando que la cifra va en la línea con lo que se ha estado proyectando para este año. Marcel agregó que con esto la inflación se ubica en la mitad de lo que se estaba hace un año atrás y es el IPC en 12 meses más bajo de los últimos 20 meses, agregando que todo indica que las proyecciones de inflación cercanas al 4% se cumplirán a finales de este año. cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, continuará en prisión preventiva. De esta forma, el tribunal rechazó el requerimiento presentado por la defensa del exedil, que aseguraban que no existían las pruebas para aprobar los delitos que se le imputan y que no hay riesgo de fuga, junto a graves padecimientos de salud que tendría el exjefe comunal. Italia aprobó un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos y se desplomaron sus acciones. La medida del gobierno de Giorgia Meloni prevé utilizar la recaudación para financiar recortes fiscales y ayudar a las personas que compran su primera vivienda a obtener hipotecas en medio del aumento general de tasas. Nicolás Jarry cayó en su estreno en el Master 1000 de Toronto. El chileno cayó en 3 sets ante el francés Hugo Humbert. Ahora la primera raqueta nacional se prepara para el Master 1000 de Cincinnati.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Oye, pero justo Giorgia Meloni.
¿Ya? ¿Por qué te acordaste de Giorgia Meloni?
¿Cómo?
¿Por qué te acordaste de Giorgia Meloni?
Porque había leído hace muy pocos días una noticia, y ahora que la mencionó Enrique Javier por otro tema, que es bien jugada, bien políticamente incorrecta, que es propia de su carácter.
En varios temas, sí.
De su carácter político, y tiene que ver con el recorte de subsidios a aquellas personas que no aceptan ofertas de trabajo.
Me parece bien, tendría que estudiarlo más en profundidad, no tengo los antecedentes, pero subsidiar a una persona que no quiere trabajar.
Claro, habría que ver qué tipo de trabajo, habría que ver un montón de cosas, habría que ver el detalle.
Habría que ver el detalle y ver las bajadas, pero creo que así el titular no me parece nada descabellado, me parece bastante sensato.
Fíjate que aquí Meloni recorta el subsidio por desempleo en Italia. Hoy quien quiere trabajar encuentra trabajo. Y bueno, esto le costó una ola de críticas muy fuerte. Dice Meloni contra los pobres. Y ahí hay una discusión súper interesante que hacer. Es ir contra los pobres, forzar de alguna manera. En Chile hay formas distintas de incentivar el trabajo. Una, cortando un subsidio, estoy exponiéndola. Sí, sí. La otra, la que se hizo aquí en Chile, es un incentivo, un IFE laboral. Es decir,
claro, un incentivo a la contratación.
Que es por el otro lado, no del garrote, sino de la zanahoria. Si usted toma un trabajo, usted va a tener un bono por trabajar. Pero es que Italia tiene también, no tengo el dato en este momento, pero lo leí hace como un año y que me sorprendió mucho, es de las economías, no sé si la más, pero era de las 2 o 3 economías más endeudadas del mundo, sí, respecto de su producto.
Exactamente.
Tenía, me parece, algo así como un 150% del producto
está
en deuda.
Está completamente quebrado.
Eso es quiebre, eso, claro.
Sí, está completamente quebrado. Y además, claro, pasa mucho en Europa, no solamente en Italia, Matías, que está, de hecho, les llaman los 1000 euristas. Es gente que recibe alrededor de 1000 euros, un poco más, un poco menos, de parte de la seguridad social, y no trabajan. Y claro, con 1000 euros les alcanza. Por lo tanto, es una generación, sobre todo una generación joven en gran parte, que con 1000 euros le alcanza para sus necesidades básicas y no tiene mayor incentivo para trabajar. Porque por no hacer nada, básicamente le entregan 1000 euros mensuales. Entonces, claro, se juntan entre un par de amigos, arriendan un departamento y viven, no con grandes lujos, pero sin ningún aliciente para conseguir una mejor vida a través del trabajo.
Giorgia Meloni en campaña había dicho que ya se desperdiciaron 25.000 millones de euros con estos subsidios. Quienes quieran seguir cobrando quienes sigan cobrando y con nuevos requisitos van a tener que buscar trabajo y van a tener que emplearse. Si no lo tienen, ayudarlos. Pero claro, a veces no da. Y cuando las economías quiebran, es un debate que me acordé de Meloni cuando lo...
Sí.
Oye, vamos con los 7 de la tarde, 20 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya está con nosotros Isabel Caro, periodista de política de La Tercera. ¿Cómo estás, Isa? Desde las entrañas, desde La Moneda, que sabe todos los detalles.
¿Todo bien por acá? ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias.
Súper, muy bien.
¿Cómo se prepara el gobierno, querida Isabel, para esta ola de posibles citaciones a declarar a la justicia de autoridad, no solo ministro, sino que también, por ejemplo, la últimamente cuestionada directora de presupuesto, Javiera Martínez?
Sí, bueno, hoy día todo el gobierno salió de alguna manera a bajarle el perfil un poco a lo que implica que autoridades de la administración del presidente Boric sean citadas, ¿cierto?, requeridas por el Ministerio Público para que declaren en las distintas causas que están abiertas en ese denominado caso convenio, en donde, recordemos, se investigan delitos graves, delitos eventuales de corrupción. Y es por lo mismo que en el gobierno lo que intentaron hacer hoy, al menos, si bien no se entiende que exista como un diseño muy pensado respecto de lo que se viene en términos quizás como más legales, jurídicos, sí hubo una especie de contención más comunicacional y política respecto de este anuncio un poco velado también, que hoy día de alguna manera confirma el fiscal nacional Ángel Valencia, en donde él dice muy probable que autoridades como Javiera Martínez sean citadas, como también el resto de los ministros de los ministerios que están involucrados en esta indagatoria, ¿cierto?, en estos convenios que han sido cuestionados. Y es ahí en donde desde bien temprano en la mañana salieron ministros tanto del comité político como los propios involucrados, George Jackson, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, también, a de alguna manera decir que esto era algo bastante esperable. Eso es algo que nos confirman por parte del comité político. Ellos entendían que era una obviedad de alguna manera que en algún momento se citara a declarar, por ejemplo, al ministro Carlos Montes, y de hecho hoy día revela la conversación que él tiene con el fiscal cuando va a entregar los antecedentes a Antofagasta, una vez desapado el caso Democracia Viva, y le dice: yo probablemente lo voy a citar a declarar como testigo en esta causa. Como les comentaba, esa fue como la estrategia de alguna manera del gobierno hoy día, bajarle un poco el perfil, decir que esto es parte de la institucionalidad de nuestro país. De hecho, la ministra toda decía, llamaba a la gente a decir como, bueno, que no nos sorprenda esto en democracia, que los ministros se han llamado a declarar en sí. Pero lo cierto es que también hay una arista que preocupa, José, y Matías, también respecto a ese tema, porque puede ser que no solamente los ministros sean citados a declarar en calidad de testigos, sino que también en otras calidades, dependiendo de, por un lado, el avance de las investigaciones y las convicciones que se vayan haciendo los distintos fiscales a cargo de las causas a nivel país, pero también respecto de ciertas querellas o que ya están presentadas o que se puedan presentar en el futuro en contra de autoridades. Y eso lo mencionaba el ministro de Justicia, Luis Cordero. Él decía, bueno, acá pareciera haber un uso político de pronto de este tipo de querellas con el objetivo de forzar de alguna manera la calidad de imputado de ciertas autoridades del gobierno, y él llamaba un poco como a la responsabilidad en eso. Lo hacía también hoy día el ministro Álvaro Lizalde desde el Congreso, porque eso sí es algo que preocupa al gobierno del presidente Gabriel Boric, porque reconocen, al menos, que no es lo mismo tener a ministros citados a declarar en calidad de testigo a una causa de esta naturaleza que en calidad de imputado.
Oye, Isa, ¿quiénes son los abogados del gobierno en este caso? Además, me imagino que el Consejo de Defensa del Estado, pero ¿tienen en este caso abogados externos que lo estén asesorando? ¿O se conocen al menos?
No, lo que nosotros hemos podido reportear para la tercera durante todas estas semanas de crisis, lo que ha hecho el gobierno es optar justamente por lo que tú dices. Por un lado, dejar todo en manos del Consejo de Defensa del Estado, en términos de que son ellos los que deben velar por el interés de estos fondos públicos, ¿cierto?, que se podrían haber malversado, mal utilizado. Y por otro lado, de alguna manera derivar o dejar en manos de los equipos correspondientes en las áreas, digamos, como más específicas. En el caso del ministro Cordero, todo lo que tiene que ver con los temas más jurídicos, ¿cierto? En el caso del ministro Lizalde, los temas más políticos, que es ese comité de crisis político, ¿cierto?, que integra la ministra Toa, la ministra Vallejo, el ministro Cordero, el ministro Lizalde, ahí donde se está canalizando de alguna manera toda la información, que además se está recopilando de manera muy exhaustiva la DIPRES, justamente la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que también ha estado siendo hoy día blanco de críticas por parte de la oposición por el rol que ha jugado en la flexibilización, ¿cierto?, de algunas excepciones en glosa vía presupuestaria que de alguna manera facilitaron para el 2023 ciertas transferencias, pero recalcaban ayer también en La Moneda que las cuestionadas hoy día son del presupuesto anterior, haciendo ahí también como una defensa de un personaje muy importante también para el Frente Amplio, al igual que el ministro Giorgio Jackson, que hace poquito lo escuchamos desde el Congreso enfrentar una nueva ofensiva, ¿cierto?, por parte de sectores del Partido Republicano, que impulsan ahora una segunda acusación constitucional en su contra a propósito justamente del caso Convenio.
Isa, ¿tú estás en el Palacio en este momento
en este momento ahí, pero estaban a la espera la prensa acreditada de que la ministra Vallejo saliera a complementar de alguna manera las declaraciones del ministro Giorgio Jackson, que dio hace pocos minutos, como les decía, él desde el Congreso en Valparaíso, porque estuvo justamente citado a distintas comisiones para dar cuenta y dar explicaciones justamente respecto de cómo se han utilizado los presupuestos de su ministerio, en fin. Enfrentando una serie de flancos allá en Valparaíso, y ahora se esperaba que la ministra Vallejo pudiese complementar.
Sí, lo que pasa
¿cómo cayó finalmente en el gobierno esta ofensiva?
Tampoco es tan normal que el día que tiene, los días que está teniendo George Jackson, el día que se anuncia una segunda acusación constitucional en su contra, el día que tuvo este entrevero con senadores, uno de oficialismo y uno que no es de, vamos a decir, que es de la derecha, que la cosa la está teniendo compleja, que salga a hablar él y que luego anuncien que va a hablar la vocera, los que llevamos todos nosotros más años en esto, uno dice, miércoles, ¿habrá algo más? ¿No hay inquietud eventualmente de negociar, ceder y sacar al ministro Jackson? ¿Hay algún espacio, algún olor a renuncia, o tú crees que no está ni cerca de evaluarlo siquiera el gobierno?
Es que ahí yo separaría las cosas. Por una parte, ese punto de prensa de la ministra Vallejo, yo creo que más bien habría que no sobreinterpretar, porque finalmente, de alguna manera, es como el ministro Giorgio Jackson dando una vocería quizás como más específica, y la ministra Vallejo tratando también de canalizar como la visión más institucional del gobierno desde La Moneda. Porque efectivamente lo que decía el ministro Giorgio Jackson es que le sorprende, o sea, no le sorprende por desde dónde viene la ofensiva, pero dice sí nos toma por sorpresa esta nueva ofensiva de parte del Partido Republicano. No estaban todos al tanto en La Moneda de que se estaba fraguando esto, y de hecho tampoco, dicen que también les sorprende que sectores de la UDI-RN se estén plegando tan rápidamente a esto. Así que los toman por sorpresa, sí, y también de alguna manera preocupa a ciertos sectores, pero como les decía antes, ¿cómo lo han tomado con tranquilidad también, porque dicen, no van a tener los votos, probablemente no tienen redactado ni una coma de esa acusación constitucional. Cuestionan el timing también, porque dicen que la próxima semana es distrital, fecha en la que ellos pretenden de alguna manera como dar a conocer, ¿cierto?, los argumentos jurídicos que sustentarían este posible libelo. En fin, una serie de cosas que en el gobierno ven como poco claras en torno a esta ofensiva, que se entiende poco por parte del oficialismo respecto de lo que está haciendo en la bancada del Partido Republicano. Ahora, lo que sí entienden bien en La Moneda es que esta ofensiva busca lo que dices tú, Matías, y que esa es otra discusión que tiene que ver con si el presidente Gabriel Boric se va a convencer o no de que finalmente la figura del ministro Giorgio Jackson, más allá de las presiones de republicano o de quien sea en la derecha, se ha transformado ya en una piedra en el zapato para su administración, y lo va a seguir siendo probablemente cada vez que surja un problema, porque no ha ocurrido solamente con los convenios, sino que con cada una de las crisis que ha enfrentado el presidente Gabriel Boric. Y que podría eventualmente ser blanco de crítica al ministro Giorgio Jackson, eso ocurre. El ministro tiene resistencias muy potentes al interior del Congreso, eso lo hemos visto en su rol de Sexpress, ahora como ministro de Desarrollo Social, y hasta ahora, porque ustedes saben, como tú decías, Matías, en estas cosas es muy complejo también dar proyecciones acertadas en este minuto, sobre todo cuando hay hechos políticos que se están dando tan rápidamente y cambiando tanto los cuadros de un día a otro. Lo que nos dicen en el gobierno es que hasta ahora, al menos hoy día, no es que vayamos a tener una renuncia el día del ministro Giorgio Jackson, al menos en esta próxima hora no se prevé un cambio de ajuste ministerial, un cambio de gabinete por parte del presidente Gabriel Boric en esa línea. Eso es lo inmediato, eso es lo inminente. No sabemos si eso se va a mantener de aquí a los próximos días, porque también hay voces en la moneda que nos señalaban que pudiese este cuadro tan complejo precipitar algún cambio. Pero eso también, como ustedes saben, depende mucho de las evaluaciones internas, de cómo este presidente lo va calibrando con sus equipos, y eso es algo que está en desarrollo. Por lo tanto, yo no me adelantaría a descartar ninguna alternativa. Lo que sí podría decir es que al menos hoy día no hay un ánimo de decir que el ministro Giorgio Jackson sale de su cargo, ni mucho menos por esa ofensiva de República.
Excelente. Isa Caro, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Isa.
Vamos a estar muy atentos a lo que pase, sobre todo si la posible, el punto de prensa va a estar de todas maneras.
Sí, dicen que ahora de esto va bajando la ministra Camila Vallejo hacia el patio de los Naranjos, donde va a dar la vocería, así que vamos a estar muy atentos a lo que menciona.
Excelente, gracias, Isa.
Gracias,
chao. Gracias, Isa. 7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal. ¿Alcanzamos a hacer un tema antes de
irnos para eso? Si es que ahora la ministra Vallejo lo interrumpió.
Sí, oye, ¿viste que Daniel Sancho, ayer tú contabas la historia? Está al aire la ministra. Vamos.
Alrededor de 16 acusaciones constitucionales contra ministros de Estado en un solo periodo de gobierno. Esto parece ser ya una práctica premeditada, una práctica habitual, que lo que finalmente hace y genera es descuidar las verdaderas preocupaciones de nuestros compatriotas. Es impedir que estemos conversando de los temas que realmente importan a la ciudadanía. Significa levantar permanentemente cortinas de humo para dejar de conversar de cómo aumentamos las pensiones en nuestro país, para dejar de conversar de cómo nos hacemos cargo de las personas que cuidan a otros, de cómo nos hacemos cargo de seguir enfrentando los problemas de la delincuencia y el narcotráfico, de cómo nos hacemos cargo incluso en enfrentar la agenda de probidad, de cómo nos hacemos cargo de mejorar la salud pública y acortar los tiempos de la lista de espera, de cómo nos hacemos cargo de encontrar los recursos que se requieren para financiar necesidades que en nuestro país son crecientes. Esto es un problema grave que vive nuestra democracia. Pero queremos decirle también a la ciudadanía que, a pesar de este nuevo intento de dividir en vez de unir, este nuevo intento de gastar energía valiosa en transformar para mejor las condiciones de vida de las personas y usarla para golpear al que está al frente, particularmente atacando un ministro de Estado u otro, a pesar de todo eso, nuestro gobierno, y que quede muy claro, no va a renunciar a aumentar las pensiones, que nuestro gobierno, a pesar de estos ataques, no va a renunciar al diálogo y a la posibilidad de construir acuerdos, que nuestro gobierno no va a renunciar ni un minuto, ni un segundo de gobierno en el cual está haciendo ejercicio de sus facultades para mejorar las condiciones de vida de nuestro país, de las familias trabajadoras y de quienes más lo necesitan. Estamos además en un momento donde, a propósito del descrédito de nuestras instituciones y de la política, se juega mucho más que la valoración de un partido u otro, de una posible candidatura u otra, o del gobierno en particular. Lo que está en juego hoy día es el valor que le damos al ejercicio democrático, valor que se traduce en la capacidad de la democracia de responder a las necesidades y urgencias ciudadanas.
Ahí está la ministra Camila Vallejo.
La ministra Vallejo con un discurso bien duro respecto a las intenciones que hay detrás de esta acusación constitucional, intento de dividir, de gastar energía y usarla para golpear al gobierno y a un ministro en particular. Sin embargo, asegura la ministra que esto no va a impedir que el gobierno se centre en subir las pensiones, en buscar diálogo, en buscar acuerdos y ser un gobierno para aquellos que más lo necesitan.
Sí, no hay ningún atisbo de
autocrítica.
De autocrítica ni de abrirse a la posibilidad de el silencio poder ser una forma de negociar una salida en unos días más. La oposición a través del Partido Republicano aquí le da una vuelta más a la tuerca, la que le había dado la UDI. Espero yo que no sea esta una competencia porque quien aprieta más la tuerca desde la oposición se parece mucho, y esto no es la teoría del empate, sencillamente es constatar hechos. Se parece mucho a lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera, con la cantidad de acusaciones.
Exactamente. Es como un modo operandi que se viene fraguando hace ya bastante tiempo.
Y quizás lo que tenemos que observar es que es la forma en que hemos, comillas, resuelto, porque es no resuelto, la posibilidad de hacer buena política. Cuando tú no eres capaz de conversar, utilizas el arma más dura que te da la constitución política, que es la acusación constitucional. Chile se acostumbró a esto. Y aquí corre para los dos lados.
Es que eso te iba a decir, Matías, no es solo una oposición, en el caso de cuando fueron oposición los que hoy son gobierno, o los que hoy son oposición y antes fueron gobierno. No es solo la responsabilidad, no solamente cae en una oposición que quiere ser firme, que quiere pasarle cuentas al gobierno, también recae sobre gobiernos que se quedan más en las palabras que en los hechos y que prometen diálogo, prometen acuerdos, cuando finalmente se sientan a conversar y son exposiciones y muchas veces monólogos y no están dispuestos tampoco a dar el brazo a torcer en las negociaciones. Acá finalmente se están produciendo conversaciones de sordos de lado y lado. Increíble. Y la responsabilidad cae en el sistema político en su conjunto. Estamos hablando de un gobierno que no quiere llegar a acuerdo y de una oposición que tampoco quiere llegar a acuerdo.
Y lo increíble, José, es que si hiciéramos un juego con audios alterando la voz, así como en la televisión cuando quieren cuidar una fuente, y dijéramos, ¿quién dijo esto? Puede ser el discurso que acaba de hacer la ministra Vallejo, como el que hizo el entonces vocero un vocero del presidente Piñera. Por los argumentos me refiero. La oposición, a través de una institución como la acusación constitucional, está impidiendo que nosotros hagamos nuestro trabajo. Nosotros tenemos claro dónde tenemos que ir, cuáles son las urgencias de la ciudadanía, cuáles son las necesidades de la gente. Vamos, estas cosas son cortinas de humo que no nos dejan preocuparnos de los problemas reales. Hoy es Camila Vallejo.
Algo, sí, claro. Camila Vallejo, claro, no hace el mea culpa y pone el peso de la responsabilidad en la oposición. Y obviamente cae nuevamente en este discurso. Nosotros estamos por la ciudadanía, estamos por lograr acuerdos, no nos van a impedir que sigamos trabajando, pero tampoco hay una reflexión profunda respecto a la responsabilidad que les cabe en este asunto y tampoco la responsabilidad que les cabe en las situaciones que han generado muchas de estas tensiones. Entre otras, el caso convenio, que hoy es probablemente la que más afecta al gobierno, y que mientras el gobierno tampoco llegue en profundidad a este tema y no abra la puerta a entender que quizás hay situaciones que lo están traspasando, tampoco va a haber mucho avance. Es lamentable cómo las acusaciones constitucionales se han transformado en un instrumento que finalmente está menospreciando el diálogo político, pero por otro lado tampoco se ven, por lo menos por ahora, otras fórmulas, otras vías de escape, otros fusibles para subsanar estas situaciones, sobre todo cuando además hay ministros que se aferran al cargo. Yo creo que sería súper bueno, cada uno sabrá y en su foro interno, y me imagino que esta es una conversación que tendrá el ministro Jackson con el presidente, me imagino que ellos lo habrán conversado y habrán sopesado las consecuencias que tiene que darse o irse, pero claro, sería también un gesto de grandeza política por parte del ministro Jackson quizás dar un paso al lado, dado que los ataques permanentes a su persona ponen en peligro el éxito de la gestión gubernamental.
7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, viste que se... Bueno, primero de la diputada Cordero, que dice que acatará la decisión de la Suprema.
Era que no.
Era que no. Qué bueno que nos avise.
Sí.
Pero no se va a callar jamás. Tampoco hacía falta esa aclaración. Porque no se va a callar, no, ni nadie quiere callarla.
Sería como más insólito.
Pero además, José, es un poquito torcida la, la argumentación, porque es falaz. Nadie ha querido callarla. Ha querido que hable lo que quiera, pero con prudencia.
Con respeto.
Con respeto, con datos, si va a ser una acusación tan grave como la que hizo. Si tiene, pero si tiene los datos, que los dé. Si estima que la senadora Campillay nos está mintiendo a todos nosotros y que tiene montado un circo con la lesión que sufrió, bueno, que entregue pruebas. De lo contrario, es muy agresivo, muy humillante, con
es
muy
una
poca
injuria
a la persona.
O sea, es constitutivo de delito, y cuando tú no eres capaz de probar tu dicho, bueno, pues bien, te tendrás que enfrentar a lo que la ley establezca respecto al delito que estás cometiendo.
Así es. Así que es parte de las declaraciones que ha hecho. Y otra noticia que también llama la atención del día es que viste que se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto, déjeme que lo voy a ver exactamente porque estaba leyendo hace un ratito, un proyecto que pena pena con una sanción por porte injustificado de combustible en protestas de hasta 540 días de cárcel.
Claro, esto surge a raíz de lo que sucedió en el estallido social, que claro, andaban con los bidones para todas partes, lo que se tradujo en muchos incendios y muchas pérdidas materiales en gran parte de las ciudades de nuestro país.
Y solamente antes de ir a corte, decir que hubo división en la votación. Uno hubiera esperado que en lo general esta fuese una moción a la cual nadie se puede oponer, porque habla del porte injustificado, no del porte. Entonces, cuando el argumento es que si va pasando alguien que lleva parafina para su casa, claro, o lleva benzina en su auto porque se quedó en pana dos cuadras más allá, pues bien, tendrá que justificarlo.
Demostrarlo,
Pero cuando está quedando la grande y cuando hay un levantamiento y va alguien con un bidón de benzina, al menos que la ley nos proteja al resto.
Exactamente.
Hay que estar del lado de los que quieren tranquilidad y paz y no buscar la quinta pata del gato para quien lleva un bidón de benzina al medio de una protesta. Ahora, claro, si son con cárcel o sin cárcel y que son parte de las cosas a las cuales muchos se oponen, puede ser cuál es la medida, pero la señal tiene que ser clarísima. Las autoridades de Chile penan, castigan y no permiten que se porte combustible en medio de una protesta, no nomás. En fin, pero hubo aprobación, ¿eh? Hubo
sí,
aprobación,
finalmente se termina aprobando. Así que
sí, fue aprobado 74 votos a favor, 63 en contra y 6 abstenciones.
Sí, me ajusté que...
7 de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece?
Por favor.
¿Te gustaría simplificar la gestión de los beneficios en tu empresa? En Betterfly integran todos los beneficios y los dejan a un clic de tus colaboradores.
Universidad Andrés Bello acreditó internacionalmente por 5 años su hospital de simulación clínica.
Mira.
Un paso más para certificar con estándares globales la formación que entrega a sus estudiantes.
¿Sabías que los seguros de auto Zurich cuentan con beneficios adicionales como telemedicina gratis? Al contratar con Zurich tendrás soluciones más allá de tu seguro, como orientación psicológica, veterinario en línea, entre otros. Conócelos todos en Zurich.cl.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Según un informe de Gallup de este año, muchas empresas aplican instrumentos que miden satisfacción en lugar de compromiso. El verdadero compromiso significa que los colaboradores están psicológicamente presentes cuando trabajan, entienden lo que hay que hacer, tienen lo que necesitan para hacerlo, saben por qué su trabajo es importante y están preparados para trabajar. Conoce cómo aumentar el compromiso en tu organización con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la UAI.
Para las curvas del camino, en Zurich tenemos seguros de auto que se adaptan a ti.
¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si quiero protegerme solo ante pérdida total y pagar menos?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo?
Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Y además, te regalamos una cuota gratis. Conoce más en Zurich.cl.
Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales, depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Oferta válida entre el 7 y 31 de agosto de 2023 y sujeta a términos y condiciones disponibles en www.zurich.cl.
La prestigiosa agencia Society for Simulation in Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Bello por un periodo de 5 años en sus 3 sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Una acreditación que valida la calidad formativa de UNAP en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para 2 personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Presentamos a nuestro invitado.
Sí, José. Ya está con nosotros al teléfono Jorge Quirós, él es economista y presidente de Quirós y Asociados. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, Josefina, ¿cómo estás tú?
Muy hola, bien, Jorge. Gracias.
Hola, Matías.
Bueno, oye, Jorge. Leímos una columna bastante interesante tuya en el Mercurio, donde planteas que los cálculos que hace el Ministerio de Desarrollo Social realizados en la última encuesta CACEN de la pobreza no estarían completamente ajustados a la realidad, y que este 6,5% de la población que termina la encuesta CACEN sobre pobreza en el país no sería así como se postula. Desarróllanos un poco de qué, en qué se basan tus cálculos y cómo lo estarías viendo tú.
Ok, mira, te explico cómo es esto. La encuesta CACEN determina los ingresos de los hogares, ¿ok? Uh-huh. Es una encuesta que pregunta sobre los ingresos de los hogares, no sobre los gastos. Y eso está muy bien, y mis cálculos no tocan los ingresos que entrega CACEN, ¿ok? Son los que son, ¿ya? Y una encuesta que se hace todas las veces, cada 2 años, tiene una metodología, factor de expansión, etcétera, perfecto, ahí están los ingresos. Ahora, para determinar la pobreza, tú tienes que comparar los ingresos de los hogares con un cierto gasto, que se determina que es el gasto necesario para no ser pobre, ¿ah? Uh-huh. Al que no le dan los ingresos, queda como pobre, el que pasa ese gasto referencial con su ingreso, no es pobre, ¿ya? Ahora, ese gasto es un gasto que se calculó el año 2013, ¿ya? Y que tenía 3 componentes. El componente de los ingresos autónomos, que son los ingresos que obtienen los hogares por sí mismos, con su trabajo, de otra fuente, los subsidios, ¿ok? Y un alquiler imputado, ¿no? Que es el arriendo que pagarían los hogares que tienen casa propia si no la tuvieran, ¿ya? Ese es un componente contable, y no hay ningún problema en ponerlo, porque es una suerte de ingreso, ¿te fijas? Pero en el año 2013, cuando se hizo eso, se tuvo especial cuidado que en los gastos se agregara también el mismo componente, porque si no, no estaríamos haciendo trampa en solitario, lo poníamos en los ingresos y no en los gastos, ¿ok? Entonces, los gastos en 2013 quedaron conformados por 3 componentes también: el gasto en alimentos, el gasto contable o imputado, el alquiler imputado, y el gasto en los demás, el resto, ¿sí? Uh-huh. El problema es que en 2013, cuando se hace esa metodología, hay 3 componentes, uno hubiese esperado que hubiese 3 actualizadores, porque tú tienes que llegar después el gasto a su equivalente en los años siguientes, ¿ah?
Claro.
Y sin embargo, a pesar de que son 3 componentes, hay solamente 2 actualizadores. O sea, se actualiza el gasto en alimentos por el costo de la canasta básica, no tengo ningún problema con eso, uh-huh. Pero los otros 2, que uno es un componente contable, el alquiler imputado, y el otro son los demás gastos, se actualizan todos según el IPC, excluyendo alimentos, ¿ok? Yeah. ¿Cuál es el problema? El problema es que el crecimiento del costo de los arriendos creció mucho más que el IPC de los no alimentos, que es con el cual se indexan los dos componentes, el componente del crédito imputado y el componente de los demás gastos. ¿Cuánto más creció? Nosotros calculamos en base a la propia encuesta CACEN, porque la propia encuesta CACEN te revela cuáles son esos alquileres imputados, que no vienen de la nada, vienen de lo de preguntas a las personas de cuánto vale el arriendo de una casa similar en el mismo sector donde viven, ¿ok? Yeah. Esos arriendos crecieron 116% para el primer quintil, que es el relevante. Entonces tú tienes que crecer un 116% y que son una parte importante de esos, del total de gastos de los que no son alimentos, pero el total de gastos se le imputó un crecimiento del 32% nomás, ¿ok? Entonces no te dan los números, porque en el año 2015 el gasto en arriendos era estimativamente 58%. Entonces el 58% de esos gastos crece 116, no puede ser que el total de esos otros gastos crezca 32, no te dan los números nomás.
O sea, es como, ¿cómo? Si solamente estaría creciendo una parte de la torta y el resto...
O sea, a ver, mira, la torta la está dividiendo los alimentos y los otros, ¿ya? Uh-huh. Y la parte de los otros tenía dos, el componente contable, el que diputado y los demás, ¿ah? El solo componente contable en 2015 daba cuenta aproximadamente el 58% de ese resto. Y ese 58% creció 116%. Mira, si los otros no hubiesen crecido nada, el aumento tendría que ser del 66%. Y fue del 32%. Por lo tanto, el gasto con el cual tú estás comparando los ingresos está subestimado. Y como está subestimado, tenemos mucho más pobre de lo que dice el cálculo. Es así de simple.
Jorge, eso te voy a preguntar. Si tú actualizas la fórmula según los datos que tú nos explicas, ¿cuánto te daría el 6,5 que conocimos públicamente?
Nos da una cifra de 11%.
Ya, y eso es relativamente parecido a lo que había el 2017.
Es muy 15. Parecido a lo que había el 2017, según nuestros propios cálculos, porque sí. El 2017 también está sobreestimado. En 2017 la cifra oficial 18,6, nosotros la recalculamos, también nos da 11, uh-huh. Y nos da parecido al 2015, que da 11,7. O sea, en nuestros cálculos, la pobreza en Chile, incluyendo el año 2020, que fue un año especial por la pandemia, uh-huh. Se mantiene siempre en los dos dígitos. Siempre arriba del 10 y el 11.
O sea, esta teoría de que los subsidios y que del gasto focalizado, sobre todo centrado en la PGU, que de alguna manera le habrían doblado la mano a la pobreza, es una teoría falaz.
Está mala. O sea, obviamente que gracias a que hay... la narrativa es muy mala. El storyline es distinto. El storyline que se quiso decir, y que todos los centros de estudio y todo el mundo dijo que estaba bien, digamos, es que gracias a los subsidios, a pesar de que la economía está muy estancada, la pobreza cayó. Y lo que yo estoy diciendo es que gracias a los subsidios, que son mucho más que antes, la pobreza se ha mantenido respecto de lo que es lo histórico. ¿Ah? Lo cual es re preocupante porque sí quiere decir que nos estamos gastando cada vez más plata para mantenernos donde estamos. ¿Ah? Y ese nivel de plata no es sostenible en el futuro si es que no crecemos. ¿Ah?
Jorge Quiroz, ¿esto se dio por alguna circunstancia especial? O porque la pregunta que uno se hace sin ser experto es, ¿todo lo que nos explicas como metodología fue variada este año? ¿Fue modificada, alterada o ha sido siempre la misma?
No, quiero ser súper muy claro en eso. La metodología se aplicó como siempre se ha aplicado. Yeah. ¿Ok? Aquí no hay que vino el ministerio y cambió... No. Se aplicó como siempre se ha aplicado. Lo que ocurre es que cualquier persona, economista, que mirase esto, y que ya lo hubiese mirado de antes, ¿eh? No es de este año nomás, se tendría que haber dado cuenta que la metodología está mala. Está mala, porque está sumando al lado de los ingresos, los alquileres imputados, pero tienes un indexador en el lado de los gastos que no los refleja. Y el alquiler imputado debiese ser neutro, porque es un componente contable, debiese estar en los dos lados, como estaba en 2013.
O sea, la metodología es la errónea, es la que no ha sido actualizada con el tiempo. O sea, este es un error en el fondo sistémico del Estado, básicamente, que no ha sido capaz de modernizar una metodología para realmente cuantificar la pobreza en nuestro país.
Sí, bueno, la metodología, recordemos que se supone que está supervisada por la CEPAL, así que es la CEPAL a la que se le pregunta, pero también todos somos economistas. O sea, mira, yo no soy experto en pobreza, pero soy economista, y cuando vi los números y me di cuenta que la mitad del aumento de ingresos del quintil más pobre entre el 2015 y el 2022, la mitad del aumento, viene de el aumento en el alquiler imputado, yo dije, oye, hay que verificar si este alquiler imputado está efectivamente puesto en los gastos, porque si no estamos extorsionando. Y para eso hay que hacer un programa computacional sencillo, pero hay que hacerlo, que permita replicar primero los datos oficiales con los datos base de la CACEN que están publicados. Nosotros lo hicimos, los replicamos y después pudimos ver en los archivos intermedios cuánto había crecido el alquiler imputado y nos dio esta cifra del 116%. Y después entonces lo que hicimos fue actualizarlo como corresponde.
Jorge, ¿tienes tú hecho la corrección, por así llamarlo, desde el 2013 hacia adelante, imputando los dos, el mismo factor a los dos lados de gastos y de ingresos? Porque tú dices, bueno, este 6,5 de ahora debiera ser 11, no 6,5. ¿Sí? Pero el 2013, 14, 15, que fue 11 por ahí, ¿de cuánto era?
No, el 2013 fue 14. El 2013 fue 14. Mira, lo que
ocurre. El 2015 fue 11,2.
El 2015 fue 11,7, tengo yo, el dato oficial.
Ah, yo estoy leyendo la columna tuya.
Ya,
estoy leyendo mal probablemente, okay. Pero por ahí andaba. Okay. ¿Ese 11,2 es correcto o también tiene alteración?
Nosotros lamentablemente no pudimos partir desde el 2013, porque hay cambios en la forma como se midió la canasta ahí,
ese año,
2015, etc. Entonces yo supuse, yo creo que el 2015 ya tiene una distorsión, te lo aseguro, y te voy a explicar después por qué. Pero yo supuse, dando el beneficio de la duda, que el 2015 estábamos cuadrados. Y desde ahí me fui, ¿te fijas? Ahora, ¿a qué se debe esto? Te da un elemento muy sencillo y muy directo y que es observable por cualquier ciudadano, aunque no sea economista, pero que sea curioso. Si hay algo que ha subido mucho en la última década son las casas y los arrendos. Enormemente. ¿Ok? Y si tú estás poniendo todo ese incremento de precio de las casas en el lado de los ingresos de las personas, está diciendo que la gente es más rica porque todos estos arriendos que no paga gracias a que tienen casa propia es un ingreso. Chuta, ponlo los gastos, porque si no se te va a distorsionar el cálculo. Claro. Y no están los gastos. O sea, o estuvo, pero se lo, el IPC que de los otros bienes, que al cual se le imputa todo ese conjunto de cosas donde estaban subsumidos estos arriendos, no está dando cuenta del costo de arriendo que ha subido. Y te lo está dando la misma encuesta CACEN. La encuesta CACEN te da. Está la pregunta, Jorge. Lean la pregunta 5 Romano.19, ahí se pregunta.
Jorge, y respecto al nivel de pobreza en general, estos cálculos y esta metodología se repite también en cuando se mide la pobreza multidimensional. Ahí no entré
porque tenía suficiente con este puro problema.
Suponemos que
te voy a dar un dato más que yo creo que es relevante que lo tengamos en cuenta. Todos los países miden la pobreza de distintas maneras, pero en general el concepto es que tú tienes un referente de lo que es lo digno, ¿no? O lo mínimo. En Chile es reparecido, no es idéntico porque ha cambiado año a año conforme a la metodología, pero es más o menos, para que tú tengas una idea, el gasto en alimento de la canasta multiplicado por 2, más o menos. Entonces yo te digo lo siguiente, el 6,5 debiese haberles dado luces de alerta a cualquier economista que conozca los datos internacionales, porque yo te digo una cosa, ¿quién tiene 6,5 en el mundo? Yo te digo una cosa, el año 2020, cuando Chile dijo que tenía 10,8, Finlandia tenía 10,2, Dinamarca tenía 12,3.
Pero que la pobreza es relativa.
12,7.
Es relativa la pobreza, entonces.
Lo que queráis, pero si en Chile decimos que hay tantos problemas, resulta que tenemos menos pobreza con el estándar normativo que tiene cada país, de 10,8 versus Noruega 12,7. ¿Ok? El 2019, Suecia tiene 9,1, o sea, si alguien que no estaba en el factor para agradecernos a Suecia, ya estamos en Suecia, ¿cachai? Este número está malo.
Bueno, suponemos que esto, como no ves tú nada debajo del agua, no tienes sospecha respecto
a la situación
política.
Te lo digo expresamente para que no quede ninguna duda.
Sí, por eso te lo quise preguntar. Lo que cabe ahora es una discusión académica y especialista para corregir, porque tenemos que tener termómetro que nos marque la fiebre bien.
Claro. Así es, eso.
Jorge Queiroz, como siempre, muchas gracias por recibir el llamado de Duna, que estés bien.
Muchas gracias, Jorge, hasta luego.
Adiós.
Chao, gracias.
Adiós.
José, nos vemos, sí. Nos vamos ya y nos vemos mañana.
Mañana. ¿Y el cuerpo presente?
Sí, cuerpo ya, presente, ya me siento mucho mejor.
Ya.
Espero.
Espero.
Que te vaya muy bien, José.
También. Chao. Chao.